En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes 30 de septiembre de 2016. Dentro de 30 minutos, de 29 para ser exacto, si es puntual, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, va a comparecer en la sede de Ferraz y va a dar un anuncio, no sabemos cuál. Sabemos que es un anuncio institucional, como dice él, institucional del Partido Socialista. Él dice que sigue siendo secretario general, cosa que no todo el mundo acepta en su propio partido, y en condición de secretario general en funciones, porque eso sí que acepta como nomenclatura, hará una declaración. Y vuelvo a repetir que naturalmente no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a decir en esa declaración Pedro Sánchez. Sí que les puedo asegurar que tendremos la oportunidad, como es lógico en este programa, de escucharla íntegra y en directo. Mientras no sepamos qué va a decir Pedro Sánchez, lo que tenemos que hacer es recomponer las piezas del puzzle de esta tremenda crisis del Partido Socialista y ordenarlas para que tengamos una idea exacta de lo que está pasando. Informativamente hablando, lo más destacado hasta el anuncio de esa comparecencia de Pedro Sánchez a las 8:30 ha sido lo que ha ocurrido en la sede de Ferraz, en la sede socialista, hace escasamente 45 minutos, cuando una de las 5 miembros de la Comisión de Ética y Garantías ha acudido a la sede de Ferraz para depositar un informe que han hecho 3 de los 5 miembros, sin haber sido convocados formalmente, pero la mitad más uno de los miembros de la Comisión de Garantías del Partido Socialista, dirimiendo lo que a su opinión es la gran cuestión que está por dilucidar en estos momentos. ¿Quién manda en el PSOE? ¿Es Pedro Sánchez, el secretario general legítimo? ¿La Ejecutiva Federal del PSOE está disuelta o no está disuelta? Según los estatutos del partido, cuando hay distintas interpretaciones jurídicas a propósito de esa cuestión, quien tiene que dirimir la cuestión es el Comité de Garantías. Y había muchas personas, sobre todo el sector crítico, a Pedro Sánchez pidiendo que se reuniera el Comité de Garantías. Como el Comité de Garantías no ha sido convocado formalmente por su presidenta, porque su presidenta está en el bando de los adeptos, de los apoyos a Pedro Sánchez, los 3 miembros que no forman parte de ese sector y que son mayoría de ese Comité de Garantías han decidido reunirse de manera unilateral, sin que mediara ninguna convocatoria formal, y han emitido un informe. Y hace muy pocos minutos, María Jesús Montero, una de las miembros, insisto, de ese comité, ha acudido a Ferraz a depositarlo. Como estaban todos los periodistas, han tratado los periodistas de abordarla para que nos diera alguna información a propósito del contenido del informe, pero ha sido en vano.
No, no vamos a hacer declaraciones. Tenéis que respetar que no vamos a hacer declaraciones. Que no necesitamos que nos reciba nadie. Hemos entregado el informe y ya está.
Entonces, ¿han conseguido registrar el informe?
No vamos a hacer declaraciones. ¿De acuerdo?
¿Y lo han elaborado?
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias, ¿eh?
Así que por la vía de los redactores de ese informe no hemos tenido acceso al contenido, pero sí a través de lo que se ha filtrado a través de las agencias informativas. Y sabemos que el informe que han emitido estos 3 miembros del Comité de Garantías señala que la Ejecutiva Federal del PSOE está disuelta y que, por lo tanto, lo que procede es formar, nombrar, designar una comisión gestora que se haga cargo del poder interno del Partido Socialista. Insisto, es la opinión que han dado tres de los cinco miembros de la Comisión de Garantías y de Ética del Partido Socialista. Pero eso en absoluto quiere decir que la dirección del partido vaya a aceptar ese informe. Por tanto, esta es una de las cuestiones que tendrá que decirnos Pedro Sánchez a las 8:30 como encara y como lidia. Mientras tanto, de cara al Comité Federal que se tiene que celebrar mañana, no sabemos si el llamado sector crítico va a acudir. Y no lo sabemos porque uno de los capitanes generales de ese ejército, hablando ya en términos bélicos, que es como hay que hablar para describir la crisis interna del Partido Socialista, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha supeditado la presencia de los suyos, al menos de los castellano-manchegos, a que se pudiera reunir con todas las garantías la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista.
Como mínimo, se tiene que permitir democráticamente reunirse a la Comisión de Garantías. Por tanto, toda mi opinión, mi decisión, incluso mi voluntad hacia mañana, depende de que la Comisión de Garantías cumpla con el trabajo.
O sea que, ojo, como no le han dejado cumplir con su trabajo formalmente, porque no ha habido esa convocatoria formal por parte de la dirección del partido, podría ocurrir, estoy hablando naturalmente en hipótesis, que mañana los críticos no acudieran al Comité Federal, lo cual sería ya el colmo del sainete, pero no quiero adelantar acontecimientos. Lo que sí que está claro es que va a ser un Comité Federal, si se celebra y si está con el quórum necesario, muy duro, y luego tendremos la oportunidad de desglosar algunos de los puntos oscuros que todavía a estas horas no tienen respuesta. Por ejemplo, sabemos que la dirección actual del partido, vuelvo a condicionar lo de la dirección actual del partido a lo que pueda decir Pedro Sánchez dentro de 25 minutos. A lo mejor resulta que anuncia su dimisión. No creo que vayan por ahí los tiros, ¿eh? Lo que me dice Ketty Garat, que es la persona que más y mejor información está manejando en los entresijos del PSOE, es más bien lo contrario. O sea, no solo Pedro Sánchez se va a milanar por estos últimos acontecimientos que estoy contando, sino que además probablemente va a endurecer el órdago y va a hacer un ejercicio de testosterona, para entendernos, para decirlo suavemente. Eso es lo que en este momento está circulando como ambiente propio, pero no quiero adelantar acontecimientos porque eso tendremos la oportunidad de seguirlo en directo dentro de muy pocos minutos. Sí que sabemos que no hay ningún tipo de mediación. Habréis leído muchas veces durante las últimas horas que estaban buscando las dos partes enfrentadas a un hombre bueno que fuera capaz de tender puentes. Bueno, pues es verdad que esa idea ha estado sobrevolando el ánimo de unos y de otros, pero no ha prosperado y por lo tanto no ha aparecido ningún caballo blanco, no hay ningún príncipe de la paz que ponga un poco de cordura en este debate interno del PSOE. Y mañana, si no hay cambios de última hora, se van a producir algunas escenas iniciales de carácter procesal muy fuertes. Por ejemplo, la dirección del partido no va a permitir la entrada al Comité Federal a los miembros dimisionarios de la Comisión Ejecutiva Federal. Sabéis que dimitieron 16. De los 16 dimisionarios, solo dos son miembros natos del Comité Federal por su condición de presidentes autonómicos, que son García Page, Castilla-La Mancha, Ximo Puig, Valencia. Los otros 14 eran miembros del Comité Federal en tanto en cuanto eran miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Pero como dimitieron, y por lo tanto ya no son miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, lo que quiere hacer Pedro Sánchez y César Luena es dejarles a la puerta de la sala donde se reúna mañana el Comité Federal. O sea, imaginaros la escena. Por ejemplo, por poner uno de los nombres que últimamente ha estado más presente en los medios de comunicación, de Antonio Pradas, el sobresaliente de espadas de Susana Díaz, quedándose en la puerta porque César Luna le dice que no puede entrar en la sala del Comité Federal. Imaginaros la escena tremenda que se puede plantear. Pero no es esa la única escena terrible que podemos contemplar en las próximas horas. Segunda idea de la dirección del partido: sustituir con carácter previo a los miembros de la mesa del Comité Federal. Ahí se sienta Verónica Pérez, que como sabéis también es una de las ahijadas políticas de Susana Díaz, una de las personas que ha tenido todo el protagonismo durante las últimas 48 horas. Esa persona que quiso llegar a la sede de Ferraz para ejercer el mando que le daba ser miembro de la mesa, presidenta de la mesa del Comité Federal, y no le dejaron entrar. Y es cuando pronunció ayer, lo recordáis, esa frase: aquí la única autoridad legítima del Partido Socialista soy yo. Bueno, pues a esa única autoridad legítima mañana, con carácter procesal, con carácter previo al debate del Comité Federal, Pedro Sánchez le quiere dar un guillotinazo en el cuello y cargársela. Eso es lo primero que quiere hacer. Y Verónica Pérez, naturalmente, no está dispuesta a dejarse.
Menos, no me voy a doblegar ante estos radicales, ante estas personas que intentan imponer su opinión y su forma de ver las cosas a través de la violencia.
Claro, tercera escena, o sea, os he contado, en primer lugar, la idea de no permitir que los miembros de la Ejecutiva de Misionarios entren. Os he contado el segundo intento, no sé si lo lograrán, de cargarse a Verónica Pérez y de remover a los miembros de la mesa del Comité Federal porque dicen que su mandato expiró hace un año. Tercer enfrentamiento que se espera mañana, para que tengáis una guía clara de por dónde pueden ir los tiros. Que solo y exclusivamente se hable del Congreso Extraordinario. Aquí ha hecho una cosa Pedro Sánchez muy curiosa, y es decir, miren ustedes, como este es un Comité Federal de carácter extraordinario, no se le puede aplicar ningún orden del día, ningún mecanismo de funcionamiento interno que escape del carácter extraordinario y extraordinario del Comité Federal. Por lo tanto, no habrá informe de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que no hablará Pedro Sánchez. Mañana no hablará Pedro Sánchez. Con lo que está cayendo en el PSOE, y mañana Pedro Sánchez no hablará. ¿Por qué no hablará mañana Pedro Sánchez? Vuelvo a condicionarlo a lo que nos diga dentro de unos minutos cuando salga. Pues no hablará Pedro Sánchez porque si habla, tendrían la oportunidad los críticos de darle réplica a su informe de gestión. Pero si él no habla, no hay derecho a réplica y por tanto no se puede plantear ningún debate que no se circunscriba exclusivamente a la convocatoria de ese congreso. Y claro, son tres órdagos tan claros los que quiere plantear la actual dirección en precario del Partido Socialista, que los críticos están montando los pies en pared, y ellos lo que quieren es, primero, que se hable de todo, y en segundo lugar, que se dilucide antes que ninguna otra cosa quién manda en el Partido Socialista. Y dado que no han permitido que se aclare por otro procedimiento, están valorando la posibilidad de que haya una votación en el Comité Federal para saber si Pedro Sánchez es secretario general del PSOE o no. Para eso haría falta una recogida de firmas, un tercio de los 299 miembros, es decir, en números redondos, 99. ¿Las conseguirán? ¿Las están buscando? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que las voces más críticas del PSOE, por ejemplo, la de Eduardo Madina, el hombre que se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general, hoy ha dicho con toda la claridad del mundo que no reconoce, ni él ni los suyos, la autoridad de Pedro Sánchez como secretario general.
Bueno, los estatutos yo creo que son claros. Hay una normativa de funcionamiento que dice que cuando la Ejecutiva ya no tiene quórum, que cuando la mitad más uno, como mínimo, ha dicho que ya no quiere formar parte de ese órgano por estatutos es inhábil, ¿no? Por tanto, yo creo que ellos deberían reflexionar. La protección de, o la idea de cumplir y hacer cumplir las propias normas de funcionamiento nos compete a todos, y yo creo que a la dirección federal también.
Bueno, pues yo creo que se ha hecho una radiografía escueta, pero completa, de por dónde van las líneas maestras de los puntos más complicados que mañana van a salir a relucir en ese Comité Federal del PSOE. Luego tendremos la oportunidad de conocer algún detalle más, hablaremos con Ketty, sobre todo, y esto es lo prioritario, estaremos muy pendientes de esa comparecencia del secretario general del PSOE, si es que sigue siendo secretario general, yo no soy quien para dirimirlo. Tendremos tiempo, espero y deseo, para hablar también de otras cosas. Juan Carlos Tellez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hablaremos, por ejemplo, del juicio por las tarjetas Black, porque hoy ha comparecido Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, que ha dicho que esas tarjetas no eran opacas porque había bastantes pistas para detectarlas. Por tanto, Blesa ha defendido la gestión llevada a cabo con esas tarjetas y también ha dicho que no era cosa suya, sino de la anterior dirección de la Caja de Ahorros. También hablaremos de Cataluña, donde los antisistemas de la CUP pedían una fecha Puigdemont y el presidente no ha tardado nada en fijarla. El 24 de septiembre ya está marcado en rojo por los independentistas para celebrar su referéndum, pero lo cierto es que tampoco es una fecha cerrada, sino que parece más bien una forma de agradar a sus socios anticapitalistas. Esta mañana el propio Puigdemont abría la puerta a que incluso ni se celebre ese referéndum el año que viene, siempre que haya pacto, ha dicho, con el gobierno central. Puigdemont, que además de insistir en este desafío, empieza a magnificarlo. Asegura que su referéndum va a ser más desafiante incluso que el de Artur Mas. La pregunta, dice, será más clara y su resultado vinculante. Enseguida vamos a escucharle. También pendientes del exterior, porque este domingo los colombianos votan si aceptan o no el acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y los narcoterroristas de las FARC. Un acuerdo que tuvo su firma simbólica el pasado lunes en Cartagena de Indias y en el que las encuestas dan una mayoría favorable a que se culmine el proceso tal y como lo han negociado gobierno y terroristas. Para que sea válido tiene que contar con un mínimo de participación del 13%. Veremos qué pasa el domingo. Mientras tanto, las FARC ya han iniciado la entrega de explosivos a la ONU, tal y como habían acordado en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano. Hablaremos de cómo va transcurriendo todo este proceso.
En días como hoy me viene a la cabeza una frase que nunca he querido aceptar como válida. No existe el orden en el mundo. Debemos adaptarnos al caos.
En casa de Herrero, es radio.
Viernes 30 de septiembre de 2016. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día con las noticias que resumen Carmen Arreaza y Nayara Fernández.
Tras finalizar el recuento dudoso de una mesa electoral, el PNV ha perdido el escaño por Vizcaya del Parlamento Vasco, que se ha sumado a EH Bildu. De esta manera, la formación de Íñigo Urkullu obtiene finalmente 28 parlamentarios y 18 escaños la coalición de Arnaldo Otegi. Como resultado, el PNV pierde el escaño clave que le daba la mayoría absoluta junto a los conseguidos por el PSE y se verá obligado a renegociar para garantizar la investidura de Urkullu.
El presunto cabecilla de la Red Gürtel, Francisco Correa, ha ordenado pagar 2,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Lo hace pocos días antes del juicio sobre la primera época de la trama que se celebrará el próximo martes en la Audiencia Nacional, en el que se enfrenta a 125 años de cárcel.
La Policía Federal Mexicana ha detenido a uno de los implicados en el secuestro y asesinato de la española María Villar Galaz. Recordemos que María, de 39 años y sobrina del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, fue secuestrada el 13 de septiembre en Ciudad de México y que su cuerpo fue encontrado varios días después.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una abuela valenciana a visitar a sus nietos pese a la oposición de su propia hija y de su yerno, a quien la mujer había denunciado por supuestos abusos sexuales a los menores. El tribunal considera que la relación no perjudica a los pequeños.
La Agencia Espacial Europea ha confirmado el impacto y la desconexión de la nave Rosetta. Se da así por finalizada la primera misión de la historia que ha logrado tocar y explorar un planeta y que en el camino ha conseguido importar pistas sobre los orígenes de la vida y del sistema solar.
Y los restos mortales del expresidente israelí Shimon Peres descansan ya en el cementerio del Monte Herz de Jerusalén. Entre el gran número de personalidades que han asistido al último adiós del Nobel de la Paz israelí, ha estado el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han protagonizado una de las imágenes del día al darse la mano en un momento en el que hay gran tensión entre ambas partes.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son, amigos, las 8 y 18 minutos, las 7 y 18 minutos en la Comunidad Canaria. Teóricamente faltan 12, por lo tanto, para que comparezca Pedro Sánchez en la sede de Ferraz y haga esa intervención que ha prometido y que arrojará luz, espero, a propósito de lo que tiene que pasar mañana en el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Hasta esa comparecencia, hasta la promesa de esa comparecencia del secretario general en funciones, si es que sigue siendo secretario general, que no lo sé, del Partido Socialista, lo más destacado desde el punto de vista informativo ha sido la presencia en la sede de Ferraz de 3 de los 5 miembros del Comité de Ética y Garantías del Partido Socialista, que según los estatutos del partido son los que tienen que dirimir quién tiene razón cuando existen distintas interpretaciones a propósito de los estatutos del partido. Como sabéis, en este momento esa es una de las cuestiones fundamentales de la crisis interna del PSOE. ¿Quién manda en el PSOE? Se sabe. Sánchez dice que él. Los críticos dicen que debería mandar una gestora porque él ya no tiene legitimidad para seguir siendo secretario general del PSOE. Esta es la cuestión que tendría que haber dirimido si se hubiera convocado formalmente la Comisión de Ética y Garantías del PSOE. Pero no se ha convocado formalmente. Son 5 miembros. ¿Qué han hecho 3 de esos 5 miembros? Los 3 miembros que están alineados con el sector crítico. Reunirse por su cuenta y riesgo y emitir un informe razonado tratando de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Y naturalmente la han inclinado hacia el lado donde están sus simpatías políticas. Para estas 3 personas del PSOE, Pedro Sánchez no es secretario general y la ejecutiva está disuelta. Carmen Arreaza.
Los tres miembros críticos de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE consideran en su informe que, de acuerdo a los estatutos del partido, la Comisión Ejecutiva Federal está disuelta tras la dimisión de la mayoría de sus miembros. Es por esto que María Jesús Montero, Inés Ayala y Wilfredo Jurado piden que el Comité Federal designe a los miembros de una comisión gestora. En la opinión fundada en derecho que los tres socialistas críticos han enviado a la dirección de Pedro Sánchez, se recoge que los propios miembros de la extinta ejecutiva se autodenominan en funciones o interinos, figura que, según subrayan, no está contemplada. A su juicio, además, ven conveniente que el Comité Federal apruebe una resolución expresa designando a los miembros de una comisión gestora y que a estos se les den las funciones que considere necesario. Recuerdan, además, que la gestora es una práctica habitual en todos los órganos territoriales del PSOE. De la misma forma, ven obvio que cualquier resolución adoptada en funciones carece absolutamente de cualquier validez estatutaria y es nula de pleno derecho.
Se ha producido un hecho que no sé si es coincidencia temporal o no, y es que el anuncio de comparecencia de Pedro Sánchez ha sido inmediatamente posterior al conocimiento de este informe razonado de tres de los cinco miembros de la Comisión de Garantías y de Ética del Partido Socialista. Por lo tanto, una de las especulaciones que en este momento podríamos establecer es que Pedro Sánchez quiere replicar ese informe e imponer un criterio y una interpretación distinta, es decir, reafirmarse en el poder del PSOE y consolidar el desafío, el órdago, a el sector crítico del Partido Socialista. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Tú compartes esa opinión de que puede ser, digamos, la réplica al informe del comité, vamos, de los tres miembros del Comité de Garantías?
Puede haber otra interpretación añadida, y son las palabras de otro de los exsecretarios generales del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, desde Mataró, en Cataluña. Lo que ha dicho literalmente Alfredo Pérez Rubalcaba, pues aquí ya conocemos su posición contraria a la ofensiva que está emprendiendo Pedro Sánchez, es: si yo fuera el secretario general del PSOE y solo tuviera 15 apoyos, lo que haría es coger el teléfono y dialogar. No confirman en Ferraz 70 que se haya producido una llamada por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba a Pedro Sánchez. Tampoco lo desmienten. Pero es verdad que se han producido hace una hora esas declaraciones y que ahora mismo lo que apuntan las fuentes de la dirección o del equipo de Pedro Sánchez, por no hablar de dirección, cuando está precisamente en cuestión su legitimidad, lo que apuntan es que en ningún caso va a dimitir, pese a los rumores que ya están circulando, que la línea es exactamente la contraria. Dicen literalmente: todavía no le conocéis, en el sentido de que apunta a lo que nos han venido contando toda la tarde, una nueva ofensiva de la Ejecutiva Federal que promete o que amenaza con usar toda la artillería de cara al Comité Federal de mañana y que descarta cualquier tipo de acuerdo con los críticos. Es verdad que podría responder a ese informe precisamente que presentan los críticos, considerando que ya formalmente debería de haber una gestora al frente de la formación, pero me da malicio que puede tener a lo mejor más que ver con este movimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, que hay que recordar, pues mantiene una posición en la misma línea con su contrincante en el anterior Congreso, con su contrincante en la sombra, en el 38 Congreso, que no es otra que Susana Díaz, que está en Madrid desde las 2 de la tarde y que tampoco descartan en el equipo de la baronesa socialista que se esté reuniendo con los tótems del PSOE, no con Rubalcaba, que está en Mataró, pero sí con otros dos expresidentes del gobierno, en su caso, que además la apoyan y están en su mismo equipo, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.
Bueno, vamos a asistir, como ya he dicho antes, en directo a la declaración de Pedro Sánchez cuando se produzca. Tendremos después la oportunidad tú y yo de comentarla para ver cuáles son los titulares que nos ha dejado y la valoración de urgencia que podemos hacer. Pero, entre tanto, me gustaría, Ketty, que tú me fueras desgranando. Si hay variaciones después de la comparecencia de Pedro Sánchez, pues ya lo veremos. Pero, mientras tanto, el orden del día de mañana es especialmente complicado. Yo le explicaba al principio del programa a los oyentes de En Casa de Herrero, Ketty, que se van a producir tres o cuatro escenas que a mí me parecen especialmente violentas y que me gustaría que tú ratificaras. En primer lugar, que no van a poder entrar, suponiendo que vayan los críticos, que eso está por ver, porque ya hemos escuchado antes a García Page diciendo que se lo está pensando, pero en el supuesto de que vayan, a lo mejor puede ocurrir que no todos puedan entrar, porque tengo noticias de que lo que quiere hacer Pedro Sánchez y César Luena es decirle a los miembros dimisionarios de la Ejecutiva Federal: ustedes han dimitido y salvo el señor Puig y el señor García Page, que son miembros de la del Comité Federal porque son presidentes autonómicos, ustedes no, y por lo tanto se quedan fuera. ¿Eso se va a producir?
Efectivamente es así, y de hecho cuentan con ello hasta los propios críticos, porque al parecer Antonio Pradas, que ya se malicia de esa situación, ha prometido acudir al Comité Federal, sea como sea, incluso a las puertas de Ferraz, esperando al dictamen y a la información que le vayan comunicando sus allegados precisamente en esa reunión interna, empezando por Susana Díaz. El resto no tenemos confirmación oficial de que vayan a acudir, de esos 15 representantes de la Ejecutiva dimitida, porque como decías, dos estarán en el Comité Federal, y los otros 15 no tenemos constancia de si todos van a estar a partir un piñón a las puertas de Ferraz esperando esa resolución, pero parece apuntar a que va a ser así.
La segunda escena especialmente violenta desde el punto de vista, digamos, de la parte formal, antes de que se empiece a debatir nada, es que también tengo entendido que la dirección del partido lo que quiere es modificar la composición de la mesa del Comité Federal, es decir, de decirle a Verónica Pérez, que tanto protagonismo ha tenido durante las últimas horas, usted ya no es presidenta de la mesa del Comité Federal porque su mandato expiró hace un año y ahora procedemos a nombrar a otra persona distinta.
Así es tocar básicamente en el corazón de Susana Díaz, atacar directamente al alter ego de Susana Díaz, que es Verónica Pérez, y que lo que pretende, lógicamente, pues es encender aún más el ambiente de los críticos, lejos de apaciguarlos, como se había publicado en las últimas horas. También lo que dicen, al margen de nombrar una nueva mesa de la presidencia del Comité Federal, que es verdad que según los estatutos tiene una vigencia de un año, pero que lleva dos en el cargo y nunca se ha renovado, se han celebrado aproximadamente unos 5 o 6 comités federales en el mandato expirado de esta presidencia, es que esto sería el primer golpe en la mesa, el primer golpe en la frente, como a modo de ofensiva. Es un anticipo de la votación decisiva, que es la del final del comité. Se votará esa convocatoria del Congreso Extraordinario al final del debate, que se espera muy largo, pero si se vota nada más comenzar y pierden la votación los críticos en el minuto uno de ese Comité Federal, los ánimos pues cambian y a lo mejor la desolación empieza a cundir en las filas de los críticos y el ánimo revanchista o el ánimo, desde luego, vencedor, es el de los oficialistas. Pero la duda es qué pasa si ocurre lo contrario.
Tú me decías hace un instante, Ketty, que se espera un debate muy largo y que la votación a propósito del Congreso Extraordinario se producirá al final. Pero ojo, porque a propósito del debate largo hay también que aclarar otra idea, y es que Pedro Sánchez ha decidido unilateralmente que no habrá informe de gestión y que, por lo tanto, él no hablará, y al no hablar él, no habrá derecho de réplica de los miembros del Comité Federal, y, por lo tanto, no habrá, en teoría, yo naturalmente creo que eso no se va a poder producir, pero los planes de la dirección van en esa línea, impedir el debate de todo lo que no sea el Congreso.
Efectivamente, porque es un Comité Federal extraordinario, y es verdad que aparece así en los estatutos, se están aferrando a ellos con toda la fortaleza que les queda en la dirección del PSOE, y es verdad que en teoría no pueden hablar de nada que no tenga que ver con ese orden del día, con el Congreso Extraordinario. Ahora, a nadie se le pasa por la cabeza la idea de que, pues como decía en tono de broma uno de los críticos esta tarde, nos comentaba a los periodistas, los geos se lancen contra Emiliano García Page si se le ocurre hablar de la posibilidad de formar gobierno, descartarla, o de hablar, pues de pedirle la dimisión a Pedro Sánchez, lógicamente. Otra cosa es que se salten el orden del día, pero eso, con eso ya se da por hecho, sobre todo a estas alturas de una batalla interna que va alcanzando mayores cotas a medida que pasan ya no los días, sino las horas y los minutos y los segundos.
Pero fíjate que a lo mejor los que rompen, digamos, la línea que quiere seguir Sánchez son los propios sanchistas, porque tengo entre mis manos un teletipo de la agencia Europa Press, fechado hoy en Barcelona, y que dice: el secretario general del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, ha explicado este viernes que en el Comité Federal del PSOE de este sábado defenderá la opción de negociar con los partidos independentistas catalanes una investidura del secretario general Pedro Sánchez, y entre comillas, claro, frases suyas, diciendo se tiene que hablar de con todo el mundo, etcétera. Y a propósito de eso, se ha producido con posterioridad una declaración de Alfredo Pérez Rubalcaba, a la que hacías tu referencia hace unos minutos, diciendo, y cito textualmente, siento discrepar de Miquel Iceta, pero el día siguiente de escuchar a Puigdemont decir que habrá referéndum en Cataluña, sí o sí, no cabe pensar en esa posibilidad. Es muy difícil pactar un gobierno para España con quienes se quieran separar de España. Y ha dicho, hay un gobierno que no se puede hacer, y es el gobierno con Ciudadanos y Podemos, puesto que ellos mismos se autoexcluyen. Y hay un gobierno que no se debe hacer, y es el gobierno con los independentistas. Por lo tanto, si Miquel Iceta abre ese debate, ¿quién puede impedir que ese debate sea seguido por los demás?
Pues es que es prácticamente imposible, efectivamente, es que es un debate que no se puede impedir, y sobre todo cuando se en esta situación se reúne el máximo órgano entre congresos después de haber dimitido la ejecutiva. Digan lo que digan los estatutos, aquí básicamente lo que dice todo el mundo con un mínimo de sensatez es que una cosa es un debate jurídico y otra cosa es un debate político, y aquí van a estar todos los dirigentes políticos del PSOE que hoy son alguien en el Partido Socialista, no solo Miquel Iceta, es que también otro oficialista, miembro del Comité de Expertos de Pedro Sánchez y miembro también del Comité Federal, que es Josep Borrell, también sabemos que va a proponer también la línea de debatir el tema de la abstención, sí, abstención no, a un futurible gobierno de Mariano Rajoy, para intentar destapar las posiciones ocultas de los varones que no se atreven a reconocerlo públicamente. Y esto básicamente pues vuelve a hacer aguas en el argumentario de la todavía Ejecutiva Federal, porque efectivamente va en contra también de los estatutos y se lo saltan ellos, pero aquí permanentemente también hay cambios de postura por parte de la Ejecutiva Federal.
Bueno, ¿cuál será, digamos, el clima de enfrentamiento, el clima de tensión que se vive en el Partido Socialista, que los propios dirigentes de Ferraz le han pedido a la policía que, por favor, refuerce las medidas de seguridad para que no haya simpatizantes de un sector y de otro en la calle de Ferraz montando líos? Es decir, que quieren reforzar la seguridad porque prevén que se puedan producir disturbios, Ketty.
Así es, y no me extrañaría, porque teniendo en cuenta el ambiente de los últimos días aquí a las puertas de Ferraz, convocatoria de militantes, 300 periodistas a las puertas, una cascada de intervenciones, más los críticos que no pueden pasar, que estén esperando precisamente recibir información y haciendo declaraciones a la prensa o enfrentándose, por ejemplo, nos preguntábamos aquí, imagínate que uno de los militantes identifica a Verónica Pérez o a Antonio Pradas a la puerta de Ferraz, y es un militante oficialista, como se espera, porque de momento los autobuses los han fletado las federaciones más afines a Pedro Sánchez, pues puede haber un problema. De hecho, ya hay 5 furgones policiales que han estado toda la tarde pues custodiando, por decirlo de alguna manera, la sede del Partido Socialista, y mañana desde luego se espera que haya más, porque la dimensión del Comité Federal de mañana desde luego ya no es que sea histórica, es que puede que sea el Comité Federal más decisivo, más importante y desde luego más crítico que ha celebrado el PSOE en toda su historia, y son 137 años.
Bueno, son las 8:33, hace 3 minutos que se supone, o se suponía que Pedro Sánchez tuviera que protagonizar esa comparecencia que él mismo ha anunciado, no se ha producido todavía, naturalmente estamos pendientes, tan pronto como salga Pedro Sánchez tendremos, insisto, la oportunidad de escucharlo en directo y después de comentarlo. Yo no sé si tienes acceso a la sala, en este momento no sé qué es lo que está pasando, si es que está pasando algo.
Pues en estos momentos están todos los fotógrafos y los cámaras, yo estoy en la sala contigua, se ve desde una cristalera, esperando a que aparezca el secretario general del Partido Socialista, y los periodistas con impaciencia pues se miran unos a otros, pues ya quejándose del horario PSOE, que es el retardo habitual, suele ser de 10 minutos, no lo digo por desesperar, Luis, pero suele ser algo más de 3 minutos los que suele demorarse entre que convocan formalmente una comparecencia y comparece posteriormente. Pero ya decimos, parece que no hay mucha expectación entre la prensa, que ya sabe o que ya ha sido informada de que la línea, desde luego, a seguir por el secretario general del PSOE, desde luego no va a ser en ninguno de los casos anunciar una dimisión, sino todo lo contrario. No sabemos de qué se puede tratar, pero desde luego va a ir en la línea de una ofensiva más en esta escalada de la última semana contra los críticos y para forzar a los críticos, eso es seguro. Y habrá que ver si se pronuncia o no, si responde o no a esas palabras que le ha dedicado veladamente, eso sí, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque es verdad que hoy se ha hablado mucho de llamadas telefónicas y yo no descartaría que se haya intentado una comunicación por parte de los tótems socialistas o los ex secretarios generales al secretario general actual. Sería, lógicamente, lo sensato y lo normal en una situación como la que vive el PSOE.
¿Tú crees, barajas la posibilidad, por las informaciones que tienes y por la intuición de todos estos días previos, que mañana se puede plantear, con la recogida de firmas preceptiva en los estatutos, una moción de censura a Pedro Sánchez?
Pues he pensado las dos cosas, que sí y que no, en el transcurso de las últimas horas, con intervalos de 10 minutos. La verdad es que los críticos no dan ningún tipo de pista al respecto. Yo creo que a estas horas no van a presentar esa opción y que lo que van a optar es más por un reproche uno a uno en cascada contra un secretario general al que yo no descartaría que le pidieran, como digo, en cascada la dimisión abiertamente y sin ningún tipo de tapujos, teniendo en cuenta que él continúa en esa trinchera y continúa amenazando con usar toda la artillería. Pero la verdad es que no quieren dar, como digo, ninguna pista y ya hablan o se sitúan en lo que es la lotería de la votación final. Y si asumen la votación final es porque no tienen guardado un as bajo la manga para poder impedirla. Con lo cual, pues la verdad es que ahora mismo la dirección está ciega, planteándose o a expensas de que muevan ficha, de que digan, de que desvelen qué es lo que puede, qué es lo que van a hacer, pero yo de hecho diría que se circunscriben a una moción de censura encubierta que podría ser la votación final de adelantar o no el Congreso. Si pierde Pedro Sánchez esa votación, entienden los críticos básicamente que esta vez sí que se tiene que ir. Pero lo que entiende la dirección federal, una vez más, es que no se convoca adelantadamente el Congreso Extraordinario esta vez, pero que desde luego su ejecutiva no está en cuestión. Y la única manera en la que podría estar en cuestión, y lo que publicábamos ayer en Libertad Digital y lo contábamos aquí en el radio, Luis, es básicamente que se le presente una moción de censura formalmente, y para ello lo que es necesario es que un tercio de los de los componentes del Comité Federal, de los 295 miembros, es decir, 99 firmas, como tú decías antes, presenten formalmente la petición de un nuevo, otro Comité Federal, y con el orden del día de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Eso tendría que pasar. Y a partir de ahí, la ejecutiva actual, la que ostenta formalmente el cargo a día de hoy, tendría un plazo de 5 días para convocar ese Comité Federal.
Contabas ayer, con mucha precisión, cómo en el seno de la Comisión Ejecutiva Federal, que todavía permanece y que todavía se autoconcede poderes ejecutivos de mando en el Partido Socialista, se estaban produciendo algunas posiciones que se podían entender como más tibias respecto del apoyo de Pedro Sánchez. Yo pensaba, una de las hipótesis que estaba barajando mentalmente, es que conforme se acercara el momento del Comité Federal y en vista de todo el lío que se ha organizado, una división muy equitativa, 55-45, no se sabe muy bien si al lado de uno o al lado de otro, se fuera clarificando al lado de los críticos. Pero por lo que parece, la dirección del partido sigue creyendo que ellos pueden ganar las votaciones que mañana se puedan producir en el Comité Federal.
Sí, ellos creen eso y la verdad es que los miembros de la ejecutiva no les han dado tampoco motivos más que esas fuerzas que ayer les flaqueaban a algunos miembros que estaban absolutamente desolados de la ejecutiva, como por ejemplo a Pachi López, el secretario de Acción Política, un hombre muy cercano a Sánchez, pero también hay que recordar una persona que le debe gran parte de su carrera política a Alfredo Pérez Rubalcaba, que está en la posición contraria. Hoy pues publicaba, para empezar, un tuit diciendo Pachi López, me duele el PSOE, y llamaba la atención como automáticamente era retuiteado o difundía su mensaje Susana Díaz compartiendo su opinión, como intentando echarle la caña, acapararle o captarle para su bando. Ese movimiento, ese cambio de chaqueta, ese cambio de postura no se ha producido por parte de Pachi López, que le enarbola constantemente la cultura de partido y que intenta o ha intentado en las últimas horas suavizar las aguas o tranquilizar las aguas socialistas, pero ese cambio de postura no se ha producido, por lo menos no hasta el sábado. Lo que decían tanto fuentes de los críticos que hablaban con algunos miembros dubitativos de la Ejecutiva, como esos mismos miembros dubitativos de la Ejecutiva, es que hasta el sábado no podía haber un cambio de postura, un cambio de posición, pero que a partir del sábado a lo mejor la tensión era tan grande que ya veíamos pues un juego de mayorías diferente al que podemos ver mañana en el Comité Federal.
Como estamos a la espera de que Pedro Sánchez comparezca y nos aclare qué es exactamente lo que nos quiere decir, vamos a tener la oportunidad de ir analizando con detalle algunas de las cuestiones que durante estas horas previas han constituido la parte nuclear de las crónicas periodísticas a propósito del Comité Federal de mañana. Y uno de los asuntos más controvertidos que tiene esas crónicas ha sido si había o no había un intento por parte de ambas partes de encontrar un mediador, un pacificador. ¿Cómo está esa situación?
Pues lo niegan tajantemente, por lo menos desde Ferrat 70, lo niegan absolutamente. Y además es que se perciben todas sus declaraciones a través de las fuentes del equipo de Pedro Sánchez. No tienen ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, lo dicen así de claro. O sea, hablábamos antes de las trincheras y de la artillería. Bueno, pues Ferraz, o por lo menos el equipo, el núcleo duro, vamos a hablar del núcleo duro de Pedro Sánchez y César Luena, que son los dos que están exactamente en la misma posición frente a otros que dudan dentro de la Ejecutiva, ese núcleo duro no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, y en esa línea precisamente va a ir esta comparecencia de Pedro Sánchez en cualquier momento en la sede socialista de Ferraz 70, porque lo que nos apuntan es precisamente a una ofensiva. Es verdad que se había, por parte de algunas posiciones intermedias del Partido Socialista, de miembros de ayer de la Ejecutiva, intentado que personas como, por ejemplo, Patxi López o como Rodolfo Ares, el exconsejero de Interior del Gobierno Vasco, quien hoy ostenta también parte de la mesa de la presidencia del Comité Federal, pues intentaran tender puentes pues en calidad de personas sensatas que cuentan con amplias redes capilarizadas en todos los territorios nacionales y que suelen ser personas consideradas de diálogo en el seno del Partido Socialista, pues han hecho llamadas y sí que les constan esos contactos, pero en ningún caso, desde luego, para que hubiera una cesión por parte de Ferraz, y en ningún caso con el aval de Ferraz y con el aval de Pedro Sánchez ni de César Luena, sino más un poco para atemperar los ánimos, para que mañana, por decirlo gráficamente, no haya sangre, o que por lo menos la sangre no salpique a todo el mundo y se quede en algo pues menos tenso de lo que ya se espera de por sí.
Sí, bueno, pues tal y como están las cosas, naturalmente hablamos de sangre en con carácter metafórico, pero vamos, es que evitar el enfrentamiento tal y como están las cosas me parece en este momento que es un deseo absolutamente banal, muy noble y todo lo que queramos, pero absolutamente en vano. Yo creo que esto acaba de manera cruenta, y además te digo una cosa. Creo que tal y como están las cosas es lo mejor que les puede pasar, que haya vencedores y que haya vencidos, porque como traten de buscar una componenda donde las cosas sigan larvadamente enfrentadas, pues me temo que van a prolongar un problema que a quien más está perjudicando, que dice, es el propio PSOE.
Totalmente, y además es que si había... El de mañana va a ser, desde luego, un comité federal de guerra absoluta, de comité federal a cara de perro, y seguramente pues es la autoinmolación del Partido Socialista, pero la verdad es que no se puede esperar otra cosa. Se ha hablado, yo creo que por intoxicación más que por otra cuestión, de esa pacificación o de esa mediación, pero ahora mismo no hay mediación posible de ninguno de los tipos. Seguramente lo mejor sea ya destapar las posiciones, aunque la verdad es que ambas partes están desoladas, salvo dos personas, insisto, Pedro Sánchez y César Luena, pero el resto de los personajes afectados y de los 295 miembros del Comité Federal, que no he hablado con todos, pero si los ubicas por sectores dentro de cada una de las federaciones, la desolación es absoluta y total. Y son conscientes plenamente, además, de que esto entierra al Partido Socialista. Desde luego hablaban algunos de 15 años, otros de décadas, otros desde luego daban completamente por hecho que este escenario que vive el PSOE actualmente, desde luego, le descarta absolutamente de las posibilidades de intentar formar gobierno alternativo, como no puede ser de otra manera, le descarta absolutamente con posibilidades de concurrir a unas elecciones, y afirman tajantemente que este escenario pues suma muchos puntos para que Mariano Rajoy tenga en el corto o medio plazo un gobierno con una mayoría suficiente por lo menos para empezar a andar.
Bueno, vamos a tomárnoslo con un poquito más de calma, ya que Pedro Sánchez se lo toma con calma. Son menos cuarto a las 9, hace 15 minutos que tenía que haber comparecido, ya se ve que este hombre no es serio ni siquiera a la hora de mantener el compromiso que contrae con los medios de comunicación, y vamos a ver cómo están siguiendo también estos acontecimientos políticos en otras formaciones. Un partido que está especialmente atento a lo que pasa en Ferraz y cómo se resuelve esta crisis es naturalmente el de Pablo Iglesias, Podemos. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo Iglesias espera impaciente lo que suceda este fin de semana en el Comité Federal del Partido Socialista. El líder de Podemos dice sentirse preocupado por Pedro Sánchez, pero desde el Partido Morado reconocen que creen poco probable que el hasta ahora líder socialista continúe al frente de su formación. El escenario que creen más posible es que se impongan los críticos, o así lo aseguraba esta mañana en La Sexta Pablo Iglesias.
Y si se imponen finalmente los sectores que quieren entregar el gobierno al Partido Popular, bueno, pues eso nos deja solos. Si finalmente triunfan en el Partido Socialista los que quieren entregar el gobierno a Rajoy, pues a nosotros nos toca una tarea muy difícil, que es ofrecer garantías y seguridad a los ciudadanos que apuestan por una opción diferente, claramente diferente y sin dudas al Partido Popular.
Este escenario lo ven favorable desde Podemos, ya que les convertiría en los líderes de la oposición. A la espera de que esto suceda, Pablo Iglesias y los suyos cancelaron este fin de semana un viaje que tenían previsto a Ecuador y Colombia.
Lo que está ocurriendo en estos días es un momento absolutamente determinante en la nueva transición política que estamos viviendo. De la decisión que tome el Partido Socialista van a derivar muchas cosas. Si nos dejan a nosotros solos frente al Partido Popular, para empezar, y eso no es una cuestión menor. Si finalmente tenemos algo parecido a una gran coalición, si dejan gobernar al Partido Popular, eso es un cambio definitivo en la historia política de este país. Y en momentos así, pues bueno, a uno le toca estar en su país.
Y si esa decisión les convierte en los líderes de la oposición, dice Iglesias, que serán la referencia de los que quieren una sociedad mejor frente a las élites.
Que no se crean en Podemos que todo el mundo es orégano, ni en Podemos ni en el Partido Popular. Ahora todo el mundo está pendiente de lo que pasa en el PSOE, pero también en otras formaciones políticas habrá impactos posteriores, porque inmediatamente después, con una solución o con otra, habrá que tratar de desbloquear la situación política en la que nos encontramos. ¿Cómo está el ambiente en Ferraz? ¿Qué tiene? ¿Hay movimientos? ¿No hay movimientos de gente? Ahora lo sabremos. Sabemos, Juan Carlos Téllez, que Pedro Sánchez ha llegado y 37.
Sí, según dicen varios compañeros, nos cuentan desde allí, desde la sede de Ferraz, ha entrado en coche, hay 37, o sea, ya no podía empezar a su hora porque ha llegado 7 minutos tarde a esa comparecencia, y también podemos confirmar que sí, que efectivamente el equipo de Pedro Sánchez dice que no va a haber preguntas en esa rueda de prensa, así que va a ser declaración completamente institucional, sin ningún tipo de pregunta.
Bueno, pues aprovechemos este compás de espera, vamos un ratito a la publicidad, lo que podamos, pero no os preocupéis que asistiremos en directo a la declaración de Pedro Sánchez.
En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 8 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, con 22 minutos de retraso. Parece que se va a producir la comparecencia de Pedro Sánchez, porque los rumores, las informaciones que teníamos de la gente que está allí en la sede de Ferraz es que ya efectivamente se estaban produciendo los primeros movimientos que anunciaban la presencia física de Pedro Sánchez en la sala donde se tiene que producir esa comparecencia. Recuerdo que los puntos fundamentales que mañana va a tener que abordar el Comité Federal, aparte del debate de fondo, hacen referencia a una pura y estricta lucha de poder. Vamos a conectar directamente con el sonido de la sede de Ferraz para saber cuándo comienza Pedro Sánchez esa comparecencia.
Venga, empezamos.
Este es el sonido de las cámaras. Él está tratando de disolver a todos los fotógrafos que se han rodeado, se han arracimado en torno a suyo, y ha dicho un par de veces, empezamos. Como si la culpa de retraso la tuvieran los fotógrafos sin él. Esto ya es un comentario que no me puedo callar, porque llevamos 23 minutos esperando a que su señoría tenga bien comparecer bien y aclarar sus dudas.
Empezamos. Buenas noches a todos y a todas. ¿Estáis?
Sí.
Como decía, buenas noches a todos y a todas. Quiero, en esta primera comparecencia que hago tras los hechos acaecidos a mitad de la presente semana, quiero, como decía, en primer lugar, en esta comparecencia, agradecer de corazón las múltiples muestras de apoyo y de cariño que he recibido durante la última semana en un momento tan delicado para la organización que lidero. Comparto el desgarro que sufren muchos progresistas ante esta inédita situación. Quiero también dirigirme especialmente a todos los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español y a sus simpatizantes. También a los millones de ciudadanos que en cada proceso electoral confían en el Partido Socialista. Y, por supuesto, a los ciudadanos que, aun no habiendo confiado en el Partido Socialista, siempre han visto en esta organización un instrumento de cambio, siempre al servicio del interés general de la sociedad española. Mañana, como saben, se celebra un comité federal que va a afrontar un debate decisivo. Ni es, ni tampoco puede convertirse en un debate reglamentario. Se trata de un debate político. Tras la renuncia de varios miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, procede celebrar un congreso extraordinario, tal y como establecen nuestras normas y como recoge el propio escrito de los dimisionarios. Una vez puesto en marcha ese mecanismo con su renuncia, parece razonable que se celebre cuanto antes para que los militantes decidan con su voto quién es el próximo secretario general del Partido Socialista. Fui el primer secretario general del Partido Socialista elegido con el voto directo de la militancia, y esa puerta abierta a una mayor democracia no puede cerrarse. No debe cerrarse, debe permanecer abierta, y voy a defender que la puerta al voto de la militancia permanezca abierta para nunca más cerrarse. No debemos quitar la voz a la militancia para que decida cuanto antes con su voto y para que el Partido Socialista sea dirigido por quienes ellos y ellas deciden. Pero mañana no se decide solo si cambiamos el voto de los militantes en un congreso por la constitución de una gestora, como algunos pretenden. Decidimos algo más importante. Decidimos el rumbo que emprende el Partido Socialista Obrero Español. Siempre he defendido la hoja de ruta establecida por el Comité Federal: votar no a Mariano Rajoy e intentar formar un gobierno alternativo, transversal y de cambio. Pero el Comité Federal, que se va a celebrar mañana, puede cambiar esa hoja de ruta y pasar a la abstención para que gobierne Mariano Rajoy. Sinceramente, nunca he creído, e insisto, nunca he creído que tal decisión que aquellos compañeros que lo defienden están sosteniendo signifique que estén más cerca de la derecha. Lo que sí que advierto es de sus consecuencias, del error que significaría para millones de votantes progresistas y también para el Partido Socialista Obrero Español. La abstención abriría, como sostuve en el debate de investidura del señor Rajoy, la legislatura del chantaje. La abstención abriría el que el Partido Socialista no podría abstenerse y bloquear la aprobación de presupuestos generales del Estado o las leyes más importantes que propusiera un gobierno presidido por el señor Rajoy. Pero además hay dos elementos más que apuntalan mi posición política. La primera, es cierto que el Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido la fuerza política más votada en las elecciones del pasado mes de junio. Pero también lo es su incapacidad para articular una mayoría que le permita ser investido. Esta es su responsabilidad, o si me apuran, su irresponsabilidad, que aboca a España al bloqueo político. Pero lo que no puede pretender el Partido Popular es gobernar sin oposición, haciendo que el principal partido de la oposición facilite su gobierno. Ello no solamente supondría una traición a nuestros votantes, sino también una alteración del resultado electoral, porque Rajoy no ganó con mayoría absoluta y, por tanto, no puede aspirar a gobernar sin oposición. El segundo de los puntos es que, como secretario general del Partido Socialista, estoy convencido, es mi firme convicción, de que España no se merece 4 años más de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. No a 4 años más de un presidente del Gobierno que ha mentido sistemáticamente a la sociedad española, que con sus políticas retrógradas ha provocado desigualdad, pobreza, fractura territorial e indignación ante los eternos casos de corrupción que le afectan y de los cuales no ha asumido ninguna responsabilidad política hasta el momento. Ayer fue el procesamiento de su partido político. Hoy Blesa y Rato están en el banquillo. Mañana Barberá o Camps. ¿Cuándo va a acabar esta podredumbre que mancha y daña nuestra débil democracia? España se merece un presidente de un gobierno limpio, social, dialogante y creíble. Y con Rajoy tengo la convicción de que eso nunca va a ser posible. Siempre he creído que la revitalización de nuestra democracia pasa por la necesaria renovación del liderazgo del Partido Popular en la oposición. Si el Comité Federal del Partido Socialista mañana decidiera cambiar su posición y pasar a la abstención, obviamente no podría administrar una decisión que no comparto. Si algo me enseñaron mis padres es que lo único que tengo y a lo único que debo preservar es mi palabra y mis convicciones. Los argumentos de unos y de otros son conocidos. He de reivindicar el debate, porque en una organización política y sobre todo en una organización de izquierdas, el debate es sano, es democracia, nunca es fractura. Yo quiero una organización que debata hasta la extenuación, que vote, y una vez votado, toda la organización vaya a una detrás de esa decisión. Lo contrario, la discrepancia de voces no hace bien a nuestro partido. Resolver el debate es, por tanto, indispensable y urgente. Es importante para el Partido Socialista y también para España que el principal partido de la izquierda transite por un único camino. Y para ello los socialistas necesitamos tener una única voz, y esa voz ha de ser la de nuestros militantes. Los militantes del Partido Socialista son la base de nuestra organización y un ejemplo para todos nosotros. Sin ellos, el partido simplemente no existiría. Con su trabajo diario y también desinteresado, llevan los ideales del socialismo a todas las calles y plazas de España. Con su participación, los militantes son los que dan credibilidad a nuestro proyecto. El cauce que tienen los militantes para expresarse es el del Congreso Federal, donde el socialismo siempre ha debatido sus posicionamientos políticos. Un congreso que tiene que ser necesariamente extraordinario después de las dimisiones, según marcan los estatutos de nuestra organización. Se puede pensar en España y en el Partido Socialista a la vez. Hay tiempo. No debemos alargar esta situación. Es una mala situación, pero podemos empezar a resolverla mañana mismo. En definitiva, pido serenidad y altura de miras para este Comité Federal. Pido que no se convierta en un debate interminable sobre reglamentos. Y pido que este comité decida mañana, sin más dilación, o se monta una gestora, como algunos pretenden, para que lleve al Partido Socialista que gobierne Mariano Rajoy necesariamente a través de la abstención del Partido Socialista, o deciden los militantes en un congreso, como sostengo y defiendo, mantenemos en no al Mariano Rajoy e intentamos un gobierno alternativo de cambio y transversal, como aprobó el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Esta y no otra es la cuestión de fondo. Este es el auténtico debate y mañana espero que podamos entre todos aclararlo. Sin más, muchísimas gracias.
Bueno, pues esta es la comparecencia de aproximadamente 12 minutos que acaba de protagonizar Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. 10-11 ideas fundamentales. No espera mañana en el Comité Federal ni tiene ninguna intención de alentar un debate reglamentario. Quiere que sea un debate político, un debate que derive, ha dicho, en la celebración cuanto antes de un congreso extraordinario del Partido Socialista. Ha dicho varias veces durante su comparecencia de que de lo que se trata es de darle la voz a la militancia. Ha dicho que mañana no se trata de decidir si en el Partido Socialista manda una gestora, sino cuál es el rumbo que a partir de ahora tiene que encarar el Partido Socialista. Es decir, si el partido sigue empeñado en no permitir bajo ningún concepto un gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular, o si por el contrario cambia la hoja de ruta, ha dicho, y se inclina por la abstención. Sobre esa posibilidad ha dejado muy claro que él consideraría un error ese cambio de ruta, que se abriría una legislatura del chantaje, que el Partido Popular no es capaz de articular una mayoría política y que, como secretario general del PSOE, está convencido de que España no merece 4 años más de un gobierno de Rajoy. Ha dicho que necesita España un presidente limpio, social y dialogante. Si el Comité Federal decidiera mañana, ha dicho textualmente el secretario general del PSOE, la abstención, yo no podría gestionarlo. Y de esta idea hay que, naturalmente, concluir que si mañana en ese debate que ha anunciado, debate político, Pedro Sánchez se produjera la determinación de que hay que abstenerse, Pedro Sánchez dejaría de ser secretario general. Y, por último, ha dejado muy claro que mañana ese debate se tiene que abordar. Y esta es, yo creo que, la gran cuestión, lo que a mí me parece fundamental de la comparecencia de Pedro Sánchez. Ha anunciado que se va a permitir ese debate de fondo a propósito de cuál tiene que ser la actitud del Partido Socialista de cara a permitir o no un gobierno del Partido Popular. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué te ha parecido, Ketty, la comparecencia?
Pues en la misma línea, efectivamente lo relevante es que ya no vetamos el orden del día del Comité Federal de mañana. Ahora abrimos la mano y llevamos a un nuevo órgano, a los varones y críticos del partido, a que abran directamente su posición o destapen su posición de una gestora que se abstenga ante un gobierno del PP o que decide la militancia en un congreso. Pero ya no hay ese veto a que solo se puede hablar del congreso extraordinario. Pues es una jugada básicamente para forzar a los críticos a hablar claramente de una abstención.
Bueno, él ha hecho una clara, digamos, dicotomía entre lo que sería decidir que una gestora tome la decisión de abstenerse o no, o de permitir que lo decidan los militantes en un congreso extraordinario, que es el que quiere convocar para que esa decisión se tome de acuerdo a los criterios más democráticos. Es decir, está colocando a los críticos ante la tesis, es decir, ¿quién aparece ante los militantes, ante los votantes del Partido Socialista, como los que hurtan el debate a las personas que tienen que decidir? Es decir, está tratando de hacer campaña electoral, por decirlo de alguna manera, de cara al Comité Federal de mañana. O por lo menos así lo interpreto yo, Ketty.
¿Y quién aparece como el mártir? Yo lo interpreto de la misma manera, de los varones y mártir de la izquierda, porque ha habido un momento en el que ha dejado entrever cuál sería su posición en el caso de perder la votación del Comité Federal de mañana, y básicamente apunta a su renuncia, a su dimisión mañana mismo. Dice que si el PSOE mañana decidiera pasar por la abstención y por una gestora, él no podría tomar una decisión que no comparte por su palabra, por sus convicciones y por lo que le enseñaron sus padres, ha dicho Pedro Sánchez, con lo cual está apuntando claramente al camino de salida, a la puerta de salida en el caso de que mañana le torcieran el brazo esos varones. La cuestión también y la pregunta, Luis, ahora es mañana que se vota, que va a ser una de las cuestiones que se aborden nada más comenzar ese caos de Comité Federal que, como decíamos antes, pues va a comenzar con la exigencia de que se cambie nuevamente la presidencia de la mesa del Comité Federal y que va a comenzar también con la duda de dónde se sienta el secretario general y su ejecutiva remanente o lo que queda de su ejecutiva, y que acto seguido se entendería, se ordenaría por parte de la nueva presidencia del Comité Federal el debate y los puntos de votación. Si hay una, si hay dos, si es solo una y básicamente consiste en abstención o congreso extraordinario o gestora al congreso extraordinario. Y ese es un debate no menor, que es verdad que es un debate político y no reglamentario, y en esto hemos dado un paso respecto a lo que se ha vivido en las últimas horas, pero que se tendrá que dirimir.
Bueno, pues ahora tendremos la oportunidad, sobre todo tendrás tú la oportunidad de empezar a hablar con unos y con otros, a ver en qué cosas concretas se traduce esta declaración tan formal de Pedro Sánchez diciendo que no quiere un debate reglamentario, que quiere un debate político y que en definitiva de lo que se trata es de optar entre una gestora o un Congreso Federal que permita que los militantes tomen la decisión de fondo que en este momento tiene dividido al PSOE. Permíteme que hable con Federico Jiménez de los Santos, que ha seguido en directo la comparecencia de Pedro Sánchez y que seguro que tiene ya una valoración interesante que compartir con nosotros. Don Federico, bienvenido. Buenas noches.
Hola, Luis. Bueno, encantado además de seguir, porque he seguido en Libertad Digital la imagen de Pedro Sánchez y la tuya, meditando como si el pensador de Rodin tuviera más problemas todavía. Yo creo, Luis, que hemos asistido al discurso de investidura del que quiere ser presidente del Frente Popular. Es decir, lo que ha hecho es el discurso de investidura de un gobierno con Podemos y los separatistas. Y además, como si realmente no se estuviera dirigiendo al Partido Socialista. Es más, como si él no hubiera intentado formar un gobierno con Ciudadanos en contra de Podemos y de los separatistas, que está vetado por el Comité Federal el acuerdo con los separatistas y con Podemos, y además que ahora quiere hacer como que siempre lo ha dicho. No sé lo que le enseñaron sus padres, pero desde luego no le enseñaron a no mentir, porque ha mentido como un bellaco. O sea, primero, él intentó formar diciendo que esto no podía ser Venezuela, un gobierno de centro-izquierda con Ciudadanos. La abstención de Podemos hubiera bastado para que ese gobierno estuviera en marcha. Y ahora quiere formar gobierno por una sonrisa del destino con Pablo Iglesias, con la Esquerra y con el partido de Pujol. Habla de luchar contra la corrupción, el partido de los ERE. Y con el partido de Pujol va a luchar contra la corrupción. Yo creo que este hombre, aparte de tener la cara muy tensa, la tiene más dura que la uralita.
Es verdad, pero que insisto, tenía un rostro muy desencajado. Y es verdad que hay algunas cosas que, por mucha lógica que queramos darle, yo no soy capaz de hilvanar. Vamos a ver, él, si yo lo he entendido bien, no sé si tú has tenido una percepción distinta, ha contrapuesto lo que sería que una gestora tomara una decisión tan radical como cambiar la hoja de ruta, dicho textualmente, del Partido Socialista y derivar hacia la abstención y hurtarle así la posibilidad de que fuera un Congreso Extraordinario quien tomara esa decisión. Pero claro, el Congreso Extraordinario que él está solicitando es para mediados de noviembre. Claro. El plazo para que se pueda formar un gobierno y evitar la convocatoria de terceras elecciones expira el último día de octubre. Por lo tanto, ¿a qué juega? ¿Por qué nos dice que esa decisión la tiene que tomar el Congreso?
Bueno, primero es la cara dura del tío. Es lo que quieras, a continuar en el cargo y ser candidato de medio PSOE, porque es evidente que como mucho sería candidato de medio PSOE, aun si ganara el Congreso. Pero él dice, por un lado, primero que sus padres no le enseñaron a mentir y tal y cual, cuando ha mentido como un bellaco, porque la propuesta del Comité Federal era no formar gobierno con los separatistas y con Podemos, que es con los que él quiere formar gobierno, porque Ciudadanos le ha dicho que no, y que no es no, y que no es no, Pedro, no, no. Y esto lo ha olvidado. Pero segundo, o sea, que el partido tiene que estar unido después de debatir si sale lo que dice él. Pero si sale otra cosa, él se va. Él no puede apoyar al partido que no sea el partido dirigido por él en una dirección contraria, en buena parte, a la que marcó el Comité Federal. O sea, este tío le ha echado, como es un cara dura, le ha echado un órdago al Partido Socialista y además ha hecho un discurso hábil, pero es un discurso de Podemos. Este discurso lo podía hacer, si tuviera luces, Tardá. Si supiera hablar español, Tardá. Y si tuviera luces, Rufián. Es un discurso de Frente Popular donde declara que un partido que tiene infinitos menos casos de corrupción que el Partido Socialista no puede gobernar. Y en cambio él puede gobernar con el partido de Pujol, con el partido apoyado por el narcoterrorismo venezolano, con la Esquerra Republicana y con Satanás, Luzbel y Azrael, pero no con los 8 millones que han votado al PP y los 3.200.000 votos que tiene Ciudadanos. Es decir, yo nunca he visto un tío cambiar tanto de chaqueta en menos tiempo. Bien, es verdad que por eso lleva tantos trajes continuamente a la tintorería. Debe sudar continuamente o los debe tintar. Pero el discurso que hace cuando se enfrenta a Pablo Iglesias, cuando Podemos se niega y dice no porque es el partido de la cal viva, ahora resulta que no es el partido de la cal viva, que es el partido de la Unión Popular contra la corrupción que representa en exclusiva Mariano Rajoy. Yo creo que, y lo voy a escribir este domingo en Libertad Digital, estaba tomando notas antes de verlo, de ver esta exhibición de este Jeta, que el PSOE merecía esta crisis. Es decir, España la tiene que pagar, pero eso pasa por votar al PSOE. Pero el PSOE merecía esta crisis, porque no se puede estar al mismo tiempo con las reformas y con la revolución, en la pancarta y en la ley, en la ley y con los ocupas, con los separatistas de la Colacao y al mismo tiempo poniendo a Carmena en Madrid, pero al mismo tiempo pactando con Ciudadanos, pero al mismo tiempo pidiendo que el PSOE, que el PP le deje gobernar. O sea, no se puede ser a la vez campanero y campana y estar en la procesión y repicando. Pero este tío, acostumbrado a la cara dura tradicional del Partido Socialista, ha llevado las cosas a un extremo que solo Largo Caballero llevó a final del 33, cuando perdieron las elecciones, cuando el proceso de bolchevización del PSOE. Decía que Tigarat, que es muy joven, que este es el momento más dramático del Partido Socialista en sus 136 o 38, si contamos la UGT, años de historia. No, hay un precedente. Después de perder las elecciones del 33, Largo Caballero, que había estado como consejero de Estado de Trabajo en la dictadura de Primo de Rivera, se convierte en el Lenin español y decide llevar a España a la guerra civil revolucionaria. Ese es el momento en el que el PSOE se parte. El PSOE, cada vez que ha dado un viraje a la extrema izquierda, que es lo que quiere dar ahora Sánchez, se ha roto. Porque el PSOE tiene dos almas. Tiene el alma reformista y el alma revolucionaria o petardista. Tiene el alma del González formal y el del Zapatero de la memoria de la venganza histórica. Y yo creo que el problema del Partido Socialista es que, como decías antes, tiene que resolver esto cuanto antes. Y para mí el problema del Partido Socialista es que no sabe qué hacer con la E. Si es un partido español, tiene que acabar de romper de una vez con el separatismo y con el comunismo.
Estoy completamente de acuerdo con esa reflexión, pero fíjate, tratando de ver el vaso medio lleno, porque yo comprendo que pues todo lo que está ocurriendo a propósito de la crisis interna del Partido Socialista es muy negativo y además no solo tiene un impacto interno en lo que es el PSOE, sino en todo lo que es la política nacional. Pero bueno, tratando, insisto, de ser un poco optimista, las cosas han cambiado en las últimas dos horas de manera radical. Lo que nos estaban contando todos los cronistas políticos que estaban siguiendo el minuto a minuto de las horas previas al Comité Federal, es que Pedro Sánchez no iba a hacer informe de gestión para no dar pie a un debate político que quería circunscribirse exclusivamente a lo que era la convocatoria del Congreso, etcétera. Pero ha surgido algo que a mí, la verdad es que me mosqueaba y que ahora entiendo. No entendía hace media hora, pero ahora lo entiendo perfectamente. Y son las declaraciones que había hecho en Barcelona Miquel Iceta, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, diciendo que mañana en el Comité Federal va a defender la opción de negociar con los partidos independentistas catalanes la investidura del secretario general Pedro Sánchez. A mí aquello
es decir,
lo que va
a defender es lo que ya ha pactado.
Bueno, naturalmente, pero fíjate claro. Que sí. Pero es interesante porque eso nos aboca a un debate de fondo que tiene que ser clarificador. Puede ser tristísimo si gana el mal.
No, yo estoy contigo. Yo creo que es bueno al final. O sea, España no puede tener un partido que es el que más años ha estado en el gobierno, que no se sabe si está con la revolución, con la reforma, con la reacción o según el día y la hora. O sea, yo creo que realmente al Partido Socialista se le ha acabado esa especie de estúpido estado de gracia que le han concedido los votantes españoles durante demasiado tiempo. España está muy mal, pero muy mal, mucho peor de lo que parece, porque institucionalmente está podrida. Ahora bien, tiene arreglo. El problema es, ¿se puede contar para el arreglo con el Partido Socialista? Desde luego, con Pedro Sánchez es evidente que no. Es evidente que hoy ha dado un paso para hacer lo contrario de lo que dijo cuando intentó lealmente ser presidente del gobierno. Y ahora es evidente que Iceta y la Gogó del Llobregat y compañía, bueno, pues tienen ya un preacuerdo con los separatistas. Si que tiene valor, que lo defienda mañana.
Bueno, mañana no tiene que defender necesariamente, vamos, no él, porque ya se ve que no lo va a defender en primera persona, pero que va a mandar.
Lo que quiere, claro, sí.
Va a mandar a su sobresaliente de espadas, en este caso Iceta, para que le haga el trabajo sucio y se abra ese debate. Debate que, por otra parte, sabemos que se va a producir hoy. Alfredo Pérez Rubalcaba, lo comentábamos antes de conocer las declaraciones de Pedro Sánchez, ha hecho también en Mataró unas declaraciones diciendo que después de que Puigdemont haya dicho una vez más que el referéndum sí o sí, no se puede pactar con independentistas. Es decir, las dos posiciones internas del Partido Socialista están absoluta y meridianamente claras.
Lo trágico, Luis, es que una vez más un problema interno del Partido Socialista lo tenemos que pagar todos los españoles. Es decir, para saber si el Partido Socialista está con España o contra España, con el separatismo o contra el separatismo, con el comunismo venezolano o contra el comunismo venezolano, resulta que al final todo pasa por lo que decíamos los españoles, porque ellos se niegan a estar en una posición determinada. Tienen que estar en las dos. Son al mismo tiempo Iceta y Chacón, Susana Díaz y Redondo Terreros, Paco Vázquez y Francina Armengol. Hombre, es que esto no puede ser, es que eso no es un partido. Eso decía ayer Susana Díaz, que no hay bandos y que no es una banda. Efectivamente, no. Son un conglomerado de bandas que se tiene que aclarar. Es decir, yo creo que a la larga esto va a ser bueno para España. Y creo que si ha de sobrevivir un partido socialista que no sea la Izquierda Unida de Podemos. Es decir, porque claro, hoy Pablo Iglesias se le abrían las fauces, va a tener que arreglarse de una vez la dentadura, que la tiene cada vez peor, porque es que se le ha puesto el PSOE mollar. Ha vuelto casi a decir que por una sonrisa del destino, él va a hacer presidente a Pedro Sánchez y no podía casi contenerse de decir, o él me va a hacer presidente a mí. Pero vamos a ver, ¿se cree realmente Pablo Iglesias que si el PSOE de Pedro Sánchez, el que apuesta por Podemos y por los separatistas como gobierno de España, para cargarse España, que no va a haber una resistencia dentro y fuera del Partido Socialista, pero este se ha creído que estamos en Venezuela. Hombre, en algunos casos tenemos menos héroes, pero desde luego el Partido Socialista está tan roto que incluso la gente con más descaro, porque no es que Susana Díaz sea precisamente una alhaja, pero va a tener que oponerse a esto, porque además Pedro Sánchez les obliga. Cuando Largo Caballero, y vuelvo al otro momento más grave que ha vivido el PSOE en su historia y que pagamos todos los españoles porque nos llevó a la guerra civil, cuando Largo Caballero impone la bolchevización del PSOE con Santiago Carrillo en las juventudes, en la calle, en lo que llamaban la militancia entonces eran la JSU, las Juventudes Socialistas de Santiago Carrillo, que unifican comunistas y socialistas, o sea, socialistas y Podemos, y estamos en las mismas, lo que obliga es a una parte del PSOE, la de Besteiro, a oponerse frontalmente, tan frontalmente que durante la guerra y al final, Besteiro da un golpe con el coronel Casado y el anarquista Mera, con los tanques para echar a Negrín, al socialista Negrín, del gobierno. Estamos otra vez en una crisis interna del Partido Socialista que tenemos que resolver todos los españoles, porque este es un partido irresponsable que se ha acostumbrado a que él se toma la copa y ya veremos quién la paga. Estoy contigo en que cuanto antes se resuelva, mejor, para el PSOE y para España. Y si no se resuelve, pues bueno, ya son mayores, ya han estado demasiado tiempo funcionando. A lo mejor se tiene que fundar un partido socialista español que no presuma de obrero, pero que sea nacional.
Don Federico, muchísimas gracias por esa valoración.
Gracias, Luis. Es un honor estar en tu programa. Sí, ahora sí, me sí. Vuelvo continuamente a verte. Es un verdadero festín.
No diré lo que estoy pensando porque los oyentes de este programa se merecen un respeto. Bueno, no, gracias.
Oye, Federico. yo digo lo que es verdad. Sí, me gusta el verde de tu polo, me gusta.
Sí, no. Sí, yo ya sé que tú ahora estás descubriendo un placer insólito en que la radio sea visual, pero cada uno tiene sus perversiones.
Por ejemplo, yo te he visto y he estado viendo a Pedro Nono. Y chico, era un placer porque la calidad de la imagen era extraordinaria, o sea, fantástico.
A quien no has podido ver es a Ketty Garat, que está por la pobre por ahí, pero le voy a preguntar una cosa que no hemos valorado y que por cierto hay que tener en la cabeza, es que aun en el hipotético caso de que mañana el debate se saldara de acuerdo a las tesis de Pedro Sánchez y que por tanto saliera de allí, digamos, validado para intentar un gobierno alternativo con independentistas, luego tendrías que ver si el grupo parlamentario mantiene la cohesión, porque después de lo que estamos viendo... Y de las declaraciones, te recuerdo que no solo Ibarra, sino Fernández Vara y el propio García Page han dicho que si hubiera un acuerdo con independentistas, ellos irían del partido. ¿Qué van a hacer algunos diputados que están radicalmente en contra de ese partido? ¿Por disciplina de un partido que ya ha perdido toda referencia de la disciplina, votar como un solo hombre? ¿O de repente romper esa disciplina e impedir que se consume ese gobierno alternativo?
Mira, cuando Susana Díaz, para impedir que llegara el peligroso Madina, que es un tío de cuidado, puso a este, porque a este no lo puso la militancia, lo puso Susana Díaz, que es que parece que se nos ha olvidado. Bueno, pues la verdad es que estas cosas, esto de recurrir a la militancia cuando nos conviene, pues tiene sus problemas añadidos. Pero conviene recordar que este señor ha puesto gestores cuando le ha venido bien. Y si no, que le pregunten a Tomás Gómez, que no lo dejó recoger ni su colección de Vespas.
No, que le cambió la cerradura, incluso.
No, es que eso, mira, es en lo único que estoy de acuerdo en todas las cosas que está diciendo Pepe García Domínguez. En las crisis de los partidos de izquierda, lo más importante es conservar la cerradura. Tener la llave y si no cambiarla.
En fin, veremos cómo acaba este culebrón. Gracias a Dios no tendremos que esperar mucho porque mañana ese comité federal está convocado a las 9 de la mañana y antes o después tendremos que ver si es... ¿Cómo es el refrán? Si sale con manto...
Si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Pues sería lo único puro que saliera del PSOE en los últimos años.
Federico, gracias, un saludo.
Gracias a ti.
Las 8:23 en la Comunidad Canaria. Para cerrar ya este capítulo vamos a hacer una última comunicación con Ferraz a ver si Ketty Garat nos cuenta algún tipo de reacción, algún tipo de gesto, algo que nos permita saber cómo ha caído el discurso de Pedro Sánchez entre las personas que estaban asistiendo a Isabel, Ketty, bienvenida de nuevo, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Hemos podido consultar muy rápidamente con las fuentes del equipo de Pedro Sánchez si es que, como estábamos preguntándonos previamente, mañana pues hay una nueva votación o se va a producir un cambio en el orden del día en contra de lo que habíamos contado a las 8:15 de esta noche. Lo que nos dicen es que no, que en ningún caso va a haber un cambio, que lo que está haciendo es una jugada política, básicamente consistente en lanzar un órdago para forzar un debate y para destapar posiciones, pero que no va a facilitar una votación que en principio obviamente le perjudica, como es votar directamente una abstención, sino que va a mantener precisamente la votación que estaba prevista, que era sobre el Congreso extraordinario. Por lo tanto, es más un órdago de cara a la galería y de cara a achantar a los varones que ante los órdagos de Pedro Sánchez a día de hoy, y salvo la trayectoria desde el lunes a esta parte, pues se han achantado con cada una de las presiones por parte de la Secretaría General y confían en que esto pueda surtir efecto en las horas que restan a ese Comité Federal que, recordamos, está convocado para las 9 de la mañana.
Bueno, pues mañana día de emociones fuertes. Ketty, gracias por el esfuerzo de acompañarme durante largo rato esta tarde y suerte mañana. Ya nos irás contando.
Un placer, Luis, estupendo.
Son, amigos, las 9:24, 8:24 en la Comunidad Canaria. Vamos a la publicidad, volvemos enseguida.